Y ahora, otro episodio de Trifulca Media.
Oye, Alex, Omar y Gerardo de Trifulca Media, y bienvenido a un nuevo episodio de la Trifulca Wrestling Podcast, donde en este episodio de hoy vamos a hablar del evento del WWE Elimination Chamber versión del 2024, donde fue este año, como le llaman aquí, los Overseas, fue allá en Australia, en Perth. Perth, ¿verdad? Se pronuncia así, Western, allá en Australia, o en el oeste de Australia, con más o menos mal contados, como yo siempre digo, porque casi siempre los números de público es menos de lo que dicen, pero fueron como 52.600 personas, por antes
que
todo.
Igualito que la IWA la semana pasada.
Sí, por eso te digo. ¿Qué es la que hay, muchachos? ¿Todo bien?
Todo bien, aquí ready para hablar de este evento, porque nosotros sí lo hablamos, tanto en YouTube como en podcast, lo que realmente es un podcast. Los podcasts que salen en las plataformas de Apple, Spotify, Apple Podcast, Tuning Radio, iHeartRadio y todas las plataformas de podcast había y por haber. Ahí usted va a ver todos los podcasts de Trifulca Media y en YouTube, porque a diferencia de otros lugares, no solo somos creadores de contenido, sino somos podcasteros.
Que transmitimos nuestros podcasts en todo el sentido de la palabra, utilizando la definición correcta de
los verdaderos podcasteros. Antes que nada, la camisa decirlo así, la próxima, los verdaderos podcasteros antes que
correcto, nada. Porque en teoría, si lo pones en perspectiva,
somos los verdaderos podcasteros antes que nada, todos los demás eran creadores de contenido.
De hecho, aquí le voy a dar pauta a nuestro amigo Ryan del Gallinero. Nosotros fuimos invitados para explicar lo que es un podcast. Pueden buscar ese contenido de él, ¿verdad? Le voy a hacer el plugin y se explica lo que es un podcast y el background de por qué realmente uno tiene que dividir lo que es un podcast de lo que es un contenido en vivo o lo que es solamente un video de YouTube. Pero vayan allí.
Y saludo a Ryan, que su contenido sí está...
Pues yo escribo Ryan el Gallinero en Apple Podcast, sale.
Y aparece.
Papi, con un piquete, con campeonato y todo, tacho. Y todo. Bueno, vamos a hablar.
Y va a salir aquel, el que no lo sigue nadie.
Así mismo es. Bueno, vamos a la edición número 14 de Elimination Chamber. Bueno, cuando tú te pones a pensar, diablo, 14 pay-per-view de Elimination Chamber, y eso es un montón.
Ahora, pero cuando tú ves la jaula y ves la jaula que empezó, hay diferencia brutal.
Papi, la jaula que empezó, yo creo que ningún luchador no quiere ni meterse ni por equivocación.
No, claro, porque el material antes, por ejemplo, ahora es como un fiberglass. Antes
cuando
como,
caía era cristal y el
era
metal.
Era como un cristal.
A mí me gustaban las parrillas alrededor del ring, eran de metal. Sí. Cuando los luchadores caían, hacían ¡ca!
Sí. Papi, ahora le eliminé el chamber una casita de brinco de cumpleaños. Sí,
literal, porque han tenido que modificarlo. Y también cuando hacen el evento fuera de los Estados Unidos, la logística de llevar todo eso a otro lado, porque eso fue lo que sucedió con lo de New Year's Revolution. Y por eso es que no habían regresado a hacer un pay-per-view en Puerto Rico, porque pues el costo de traer a la jaula a Puerto Rico fue un desmadre, y por eso fue que
tardaron tanto en regresar. Pero bueno, Puerto Rico tuvo el privilegio de ver la verdadera jaula.
Definitivo.
No la casita de brinco.
¿Quién tendrá esa jaula? ¿La habrán vendido? Estaría gufeo que la vendieran una empresa.
Ellos lo tienen en un almacén, porque sí, el almacén todas esas cosas. Tour. Sí, el almacén.
Pero estaría gufeo que la vendieran a una indie y salga una indie y diga el Chamber, el 2.0.
Como
en no, México, no, que le pusieron el Domo de la Muerte, ¿te acuerdas?
Sí, en México y aquel evento fatídico que vimos que utilizaba una jaula de otro lado. Que no vamos a mencionar, pero
la jaula de la muerte, la famosa jaula de la muerte.
Sí.
Con drones,
claro.
No, los drones de 4 centavos.
Tú me perdonas. Todavía yo no he visto una jaula roja con drones. Eso es lo único que les voy a decir. Respeten los rangos.
Eso fue innovador. Nunca lo hemos visto.
Nunca lo hemos vuelto a ver. Y nunca habíamos visto un ring en un campo.
Era un capo.
No, papi, después es una cosa.
Y, sin la, y la grama sin cortar.
Cuando, cuando tú tienes un ring en un patio abandonado, por la grama
con sin una cortar, maleza cabrona, caballos habían allí y, antes de montar el ring.
Que lo peligroso no era la jaula, sino los dengues que habían en, pues, alrededor. Sí. Ellos son los verdaderos el campeones. Que
era con la jaula rodeada de mosquitos del chikungunya.
Y tú no sabías quién ganaba hasta cuando pasara una semana, cuando estaban hospitalizados
por dengue. Cuando estaban hospitalizados, oficial. Innovador.
El dron atascándose con culebras y jodiendo. Una selva es lo que había
ahí. Las iguanas verdes ahí subiéndose. Sí. No, realmente es un jungle match. Anyway. Sí.
Otra cosa.
De verdad que era para bestia.
Sí.
Pero vamos para el pay-per-view. Hubo 5 luchas en total, si contamos el pre-show que hubo. En este caso sí hubo un pre-show, pero fue por la sencilla razón, porque fue una lucha por los campeonatos mundiales en pareja de mujeres, que las Kabuki Warriors, Asuka y Kairi Sane, derrotaron a Candice LeRae, Indy Hartwell, y obviamente pues yo creo que también lo hicieron porque Indy es de Australia. Y si hay algo que WWE sí respetó y resaltó es que tanto Indy Hartwell como Rhea Ripley y hasta la misma Nia Jax, que fue nacida en Australia, aunque se crió en Hawái, el hecho de que ellos sí, a las personas, y obviamente,
y a Grayson Waller,
que aunque él no luchó y tuvo su sección, yo creo que fue la mejor manera de usarlos para que, primero, atrayeran al público desde el punto de vista, mira, tenemos talento australiano y todos van a participar de aquí, un evento grande, más los luchadores que todos conocemos. Yo no sé si ustedes vieron el pre-show, pero yo, si no lo vieron, pues yo les doy una resumida cuenta. Fue una buena lucha, duró como 10 minutos, y como yo siempre digo, Asuka y Kairi Sane no van a permitir que la lucha sea mala. Y yo te voy a decir una cosa, Candice LeRae para mí es una luchadora underrated. Esta luchadora es mejor de lo que tú piensas. O sea, es que ella es como su esposo.
La mujer de Johnny Wrestling.
De que ha sido quizás no utilizada como debe, son otros 20 pesos. Pero para mí es una de las mejores luchadoras con destreza. Y Indy también es una muy buena luchadora. So, más de darle un rating, yo le voy a dar 3 quenepas, porque yo fui el que la vi. Pero se las tengo que dar a ella desde el punto de vista que fue un buen pre-show y la gente estuvo envuelta, especialmente apoyando a Indy. Con eso dicho, vamos para la primera lucha, muchachos. Donde fue el Elimination Chamber de las mujeres, que duró como media hora, donde Becky Lynch derrota a Bianca Belair, Liv Morgan, Naomi, Raquel Rodríguez y una luchadora que, como dijimos la última vez, que yo sé que va a subir como espuma, Tiffany Stratton. Omar, ¿qué opinión tienen sobre esta lucha y cuántas quenepas?
Pues fíjate, me gustó el inicio, ¿verdad?, de Naomi con Becky al principio. Me gustó como que se desenvolvieran, tuvieran ese ratito de pelear. Ya una vez sale de Tiffany, pues se nota que le están dando el verdadero push, uh-huh, por la manera en cómo la trabajaron y la dejaron lucir. Me dio pena ver cómo Raquel, después de hace unos meses atrás, haberla visto en un ranking un poquito más alto, verla ahora como que, vamos, estás aquí de relleno en esta lucha. Me dio cositas. Liv Morgan, obviamente, es una querendona. Los fanáticos le encanta a Liv Morgan, igual que Bianca, cuando están en cuadrilátero son espectacular. La misma Becky con sus cosas. Bianca, la fortaleza que tiene, está a otro nivel. Pienso que para hacer un chamber de mujeres se desenvolvió bastante bien, pero no me encantó. No es el super chamber que voy a hablar año tras año de él. Y este pareo de luchadoras, para mí son las mejores que han estado en la lucha. No, yo vi esta lucha como no a la altura del tipo de evento que estaba. En mi opinión, para mi gusto, le doy 3 quenepas a la lucha.
Gerardo.
Pues mira, a mí me gustó la lucha. Inclusive, a mí me gustó más que el chamber de hombre. Definitivamente, me parece que se vio más parejo en términos de que todas las que estaban envueltas, excepto Raquel y Tiffany Stratton, tú creías que podían ganar. Uh-huh. Que esto fue algo que yo no percibí, que obviamente voy a entrar en más detalle cuando discutamos el de hombre. Esto fue algo que yo no percibí en el de hombre. Tiffany Stratton, ¿sabes? Esa mujer es, ¿sabes? Ya no necesita, ¿sabes? El push, ¿sabes? Lo tiene. La manera en que manipuló al público, como lo ha hecho, como lo hizo en el Rumble y lo hizo ahora nuevamente, la chamaca posiblemente ya el próximo año esté luchando por un campeonato, si no es que este año, ¿sabes? Porque realmente el talento que tiene, la presencia escénica, el atleticismo, todo, ¿sabes? Tiene el paquete completo y sorprendentemente que inclusive me puse a buscar más información de ella porque pues yo entendía que ella era una de las clases estas de los atletas colegiales que ahora los están firmando para ser luchadores, pero no, para mi sorpresa, quien la entrenó fue Greg Gagne, que
Casina.
Ya sabemos por qué. Diablo. La chamaca esta tiene el pedigrí que tiene, o sea, estamos hablando de uno de las leyendas de la lucha en Greg Gagne, y me sorprendió mucho.
Lucha Rat de la Lona.
Correcto, o sea, eso, la chamaca, ¿sabes? Tiene un trasfondo en gimnasia, es entrenada por Greg Gagne. ¿Sabes? Ahora mismo, en todas las posiciones que la han puesto, ¿sabes? Ha bateado y la ha sacado del parque. Y se ha ido de tú a tú con mujeres ya establecidas, ¿no? Que no es como que le ha dado pánico escénico o nada, sino que se ha ido de tú a tú.
Entró con Becky y con Naomi.
Ella se graduó cuando luchó contra Becky en Raw.
Por eso, sí, ¿no?
Que le ganó a Becky.
Sí, y lució, ¿sabes? Ha lucido muy bien y realmente es, digamos, si tuviera que entonces tomar una persona que esté llevando la batuta de su generación, pues Tiffany es la que va a llevar la batuta, ¿no? Hemos tenido ya pues la Four Horsewoman, luego Rhea, Bianca y esa generación, y ahora pues por
Rhea, consiguiente, Bianca y esta y Morgan son de esa,
y Liv Morgan, claro, sí, son de esa segunda generación, y entonces por consiguiente pues Tiffany vendría a ser.
Sería cool que Tiffany cayera en la generación de la que Ale estaba mencionando ahorita, la mujer de Gargano.
Sí, pero no son contemporáneas,
no.
Porque
no, aquella es de una generación, aquella realmente es de la generación de Bianca y Rhea, lo que pasa que no llegó a desarrollarse.
No, Candice LeRae es de la generación de las Four Horsewoman, porque lo que pasa es que no le dieron el,
no se desarrolló con ella, ¿eh?
Correcto, Candice LeRae está desde PWG, ¿sabes?
Pero la desarrollaste con las últimas.
Por eso no la desarrollaron con sus contemporáneas, porque realmente ya no vino a ver WWE ya cuando tenía ya 15 años luchando.
Lo que le pasó a Diamond Dallas Page.
Sí, es como entró tarde. Sí, Raquel Rodríguez, Rhea y EST, y Bianca Belair son las contemporáneas, que las que subieron juntas.
Y volviendo a la lucha, pues yo le voy a dar 4 canas, yo me la disfruté, me parece que estuvo bastante pareja y como dije, percibí que pudieron haber ganado unas cuantas, ¿no?
Yo le doy 4 canas, por la sencilla razón que tuvo al público y a las personas que la vieron en la televisión, por lo menos en el caso mío, te mantuvo al tanto y no se sintió lenta, fue como que todo un fast pace, y a veces eso es bueno. Lo que sí es que era obvio que esto estaba diseñado para Becky, porque vamos a ser realistas, de las luchadoras que están disponibles para luchar con Rhea Ripley en WrestleMania, no había más nadie. Ya Charlotte luchó con ella el año pasado, ella está lesionada. Yo te garantizo que si no estuviera lesionada le hubieran dado la revancha porque hubieran hecho la serie. Ya Charlotte le gana la primera, Rhea le gana la segunda, hubiera quedado más brutal, pero
la
desempate para la trilogía, como hizo Stone Cold y Rock. Pero claro, Becky Lynch también es una luchadora que prácticamente es una veterana, es la más popular ahora mismo todavía. Y obviamente no había manera de que ninguna otra luchadora tuviera sentido que fuera parte de luchar contra Rhea. Y entonces, pues, desde ese punto de vista, pues, es difícil cuando tú ves la pelea al principio y dices, bueno, ¿para qué tanta cosa? Si como quiera va a ganar Becky. Pero cuando tú ves luchadoras como, o sea, como Stratton, como el público estaba detrás de ella todo el tiempo, desde que estaba metida en el chamber, todo el mundo gritando su nombre, de cuando Liv Morgan la elimina, que todo el mundo abuchea a Liv Morgan. Tú más, este es el efecto de LA Knight. Claro. Prácticamente lo mismo que está ocurriendo con LA Knight cuando lo eliminaron yo no me acuerdo si fue en el Royal Rumble del anterior o en que la gente lo abuchó y todas esas cosas. La gente está detrás de ella y sí, de verdad, por lo menos estoy yo, me he convertido en fanático de ella desde el punto de vista que si va como va la cosa, esta va a ser una futura campeona, esta va a ser una futura main eventer de WrestleMania, y eso va, esto es un proyecto de un año o dos, pero va a pasar, lo tienen que hacer bien, pero va a pasar. Fuera de eso, sabía que iba a ganar Becky, fue bien entretenida, captó mi atención, fue una buena lucha para abrir el show como tal. So, vamos a ver qué podemos esperar de ella como tal, en este caso como tal. Bueno, vamos para la próxima lucha. Es la lucha por el campeonato indiscutible tag team de la WWE, donde el Judgment Day con Dominic en la esquina derrotan al New Cash Republic, Pete Dunne y Tyler Bate. Gerardo, empiezo contigo. ¿Qué te pareció esta lucha y cuántas quenepas?
Mira, esta lucha estuvo entretenida, definitivo, desde que le hicieron nuevamente el cambio otra vez de Butch a Pete Dunne.
Gracias a Dios.
Gracias a Dios, pues yo creo que pues ha recuperado su identidad nuevamente. ¿Cuántas
veces?
Nuevamente.
Ya han cambiado 4 veces el personaje desde que ese hombre llegó a las filas de
gracias a Dios que le pusieron, volvieron a la raíz.
Sí, que volvieron a la
primero
raíz.
Primero era Pete Dunne, después era Pete nada más, después era Butch, ahora otra vez Pete Dunne.
Sí, pero ahora yo creo que pues obviamente ya no van a haber más cambios. Y entonces me gusta el hecho de que pues están utilizando el trasfondo catch de ellos del catch para ponerle el nombre a la pareja.
Del Cachacascán.
Pues, del Cachacascán y está nuevamente con Tyler Bate. Yo
¿qué tal,
pues realmente...
Un señor luchador también.
Sí, un señor luchador, Judgment Day. Pues mira... ¿Qué te puedo decir? A mí la pareja de Balor y Priest no me convencen mucho. No es una cosa como que, wow, cuando pienso sobre personas que deben ser pareja, las primeras dos personas que vienen a la mente son Finn Balor y Damian Priest. Definitivamente que no.
Una pareja así como un X-Pac con Razor Ramón.
Correcto, una pareja así, X-Pac Kane o Daniel Bryan, ¿sí? Kane, cosas así que son, que tú sabes que pues los...
que duran tiempo, pero no es por mucho.
No es por mucho, y por lo menos en esas parejas en particular había un elemento cómico. En este aspecto, pues...
Estos tipos no tienen carisma.
O sea, simplemente los tienen de campeones por la cuestión de que están en el establo, pero no hay una razón de ser, porque mira, yo compraría más un Damian Priest con el mismo Dominic Mysterio, y yo tendría a Finn Balor con sí, yo tendría a Finn Balor solamente con un campeonato sencillo, y entonces pues le daría pues un Intercontinental o un US Championship, algo que no fuera en pareja, pero la
me
lucha
la fe como individual ya.
Sí, la lucha estuvo buena, entretenida, tampoco fue que duró mucho, yo creo que duró lo suficiente, ¿no? Yo le voy a dar 3 kenepas.
Muy bien, Omar.
Yo le doy 3 kenepas también. A mí, yo siempre he sido fanático del trabajo de Pete Dunne desde que estaba en NXT UK. Pete Dunne, sin duda alguna, es un señor luchador y el estilo de él es muy único, es muy de él. La condición física en la que él se encuentra está a otro nivel. O sea, el tipo se ve bien cabrón y lo que él hace dentro del ring, tú lo tomas en serio porque lo ves bien cabrón, ejecutado por un tipo que de verdad se la está viviendo. Ver a Pete Dunne es ver una versión de Daniel Bryan cuando estaba en todo su apogeo, pero verlo update con las movidas de hoy en día y las cosas. La única diferencia es que Pete Dunne quizás no es tan arriesgado en esas movidas un poco locas que hacía Bryan, que siempre se lastimaba. Pero Pete Dunne tiene mucho de Daniel Bryan en esas movidas, en la manera en que ejecuta y en la manera en que tú le ves que es realismo en las movidas que hace. Hoy en día es muy difícil tú comprar luchadores que hagan movidas que tú las pienses, tú dices, diablo, eso se ve real. No, diablo, si ese tipo le hace eso de verdad, alguien lo mata. Tú sabes, y Epitón es ese tipo. Lo juntas con Tyler Bate, que es otro señor luchador, y aquí tú lo que tienes son dos tipos especialistas en lo que es lucha libre. A mí lo que me gustaría es que Epitón y Tyler Bate hubieran ganado los títulos y posiblemente ver una lucha de estos dos contra la pareja de Imperium. Probablemente eso sería un manjar para mí en WrestleMania, sentarme a ver Imperium defendiendo los, tú sabes, subiendo como retadores, y Pete Dunne y Tyler Bate defendiendo los campeonatos. Eso para mí sería un manjar. Yo ver algo así en WrestleMania, eso sería una super pelea. Obviamente que quizás no es tan llamativa, pues está bien, házmela un triple threat de pareja y me metes a Damian Priest y a Finn Balor, me pones a Pete Dunne, a Tyler Bate y ponme también a Imperium, porque yo entiendo que esas tres parejas juntas podrían hacer magia y sería espectacular. La lucha estuvo buena, el paso estuvo muy bueno. Finn Balor europeo, Pete Dunne, Tyler, tú sabes, la manera en que ellos se mueven es a otro pase diferente. Damian Priest hay que dársela, porque tener la estamina para correr con estos tipos más pequeños y irse al nivel de ellos, está cabrón para un tipo tan grande como él, y lució muy bien también. Así que esto yo le doy tres quenepas.
Mira, esta lucha fue mi favorita del evento. Yo creo que
no fue la última, chicos.
No, hello. La última, vuelvo a lo mismo. Por alguna razón, estos eventos que son fuera de los Estados Unidos siempre son los más predecibles históricamente, los de Arabia, Australia, donde sea, son los más predecibles como tal. Entonces, pues, no hubo un factor sorpresa de quién iba a ganar o perder, incluyendo la última, que la vamos a hablar después. Pero yo sí te puedo decirle que por lo menos el hecho que le están dando exposición a Pete Dunne y a Tyler Bate, y la gente dándoselas a ellos por sus habilidades en el ring, es un buen indicio de que ellos van a tener esos campeonatos en algún momento de este año. Porque en algún momento antes de WrestleMania, me puedo equivocar, ¿verdad? Yo creo que Damian Priest y Finn Balor tienen que perderle esos títulos. Si Damian Priest va a ser quizás un futuro campeón si el canje el Money in the Bank, ¿entiendes? Porque nunca le he visto la tostada que si es que eres campeón para ella y tienes el campeonato mayor de la WWE o uno de ellos como tal.
No hace sentido.
De no ser de que esta lucha sea una revancha en WrestleMania, ellos dos mismos, porque la gente le gustó esta lucha como tal, y entonces ellos los pierdan en la noche de una WrestleMania o como sea. Pero luchísticamente hablando, fue una muy buena lucha. El hecho de que Dominic esté, tú sabes, siendo parte del mix entre la lucha también fue relevante. La gente odia a Dominic, es una cosa bien brutal como lo odia.
Hace su trabajo bien.
Bueno, sí. Desde ese punto de vista, que lucha menos y actúa más, yo creo que si se mantiene así, es mejor para él. Yo creo que todo el mundo, mucha gente está de acuerdo que luchísticamente no es malo, pero le falta bastante todavía.
Pero no hace falta que luche, con que haga su personaje así está bien.
Exactamente. Yo esta lucha le doy tres quenepas y media. Fue muy buena lucha y me gustaría que esta lucha se diera otra vez en WrestleMania, porque no hay más ningún otro pay-per-view entre medio para que te quiten estos campeonatos en un Raw o algo, ¿sabes? Eso vamos a ver qué pasa. Bueno, antes del main event, hubo el Grayson Waller Effect, donde entrevistan a Cody Rhodes y a Seth Rollins. Creo que lo que puedo resaltar de este segmento es que Rollins mencionó que le faltaba pocos días para estar médicamente aprobado o clear para competir. Y Cody Rhodes pidiendo a D-Rock en una lucha uno a uno, en cualquier día, en cualquier lugar. So, fuera de lo que puede ser.
Ahora, el pop de Cody, Cody es el favorito, digas lo que digan.
Sí, eso es verdad.
Él es la figura más importante de la WWE en estos momentos, no es nadie que tenga campeonato, es Cody. Y eso se nota cada vez que la música sale. No, la gente se vuelve loca. Increíblemente llegar a que es increíble, mano. Hay que dársela a Cody. que hace 2 años estuviera en la otra empresa y que haya llegado acá y se haya vuelto la figura más importante, increíble, hasta por encima de D-Rock, habiendo hecho un regreso. Eso está bien, cabrón.
Bueno, Gerardo, si nos vamos a esa línea de Omar, en AEW la gente lo odiaba, ¿verdad?
Lo odiaba porque...
Pero era la cara de AEW también.
Pero la gente lo odiaba.
La gente lo odiaba porque es que la gente... 180. Fue un giro 180 porque da la casualidad que allá lo veían como que, ok, como que él se está tratando de aprovechar de las circunstancias de, sí, de que él sabe que de que él es parte de del equipo de sí, pero acá él es uno más. Entonces la gente lo vio desde el punto de vista de que él tuvo que irse, aventurarse y hacer todo lo que hizo para que entonces finalmente lo reconocieran acá en WWE. Entonces la gente ahora lo ve como que, ok, este tipo está donde está porque ahora sí trabajó para estar donde está. Porque inclusive, ¿sabes? En parte el hecho de que él perdiera el año pasado fue el hecho de que él no estuvo lo suficiente luego de que regresó de la lesión como para darle el campeonato. Sin embargo, ahora tienes todo el año que ha estado. Y obviamente haciendo diferentes cosas, pero eventualmente diciendo que yo tengo que completar mi historia. Y yo creo que ahí eso fue lo más acertado en términos de cómo han llevado la cosa. Eso de tengo que concluir la historia, yo creo que es lo mejor que le ha podido suceder a Cody en términos de la dirección de su personaje y cómo la gente ahora lo compra y entonces genuinamente quieren que se corone, ¿no? No,
verdad, y a mí, pero realmente a mí me sorprendió que lograra superar a D-Rock en estos momentos. En cuestión de fanatismo de la gente, cuando llegó D-Rock, yo pensé, coño, ahora D-Rock le quitó el spotlight a este chamaco después de tanto que se jodió. Y sin embargo, fue todo lo contrario. La manera en cómo lo jugaron bien. Y Cody, como quiera, sigue siendo el favorito. Y yo creo que ahora es hasta más favorito que nunca.
No, claro, no, sí, sí. Y yo creo que WWE, como dijimos anteriormente, no se esperaba que esto iba a pasar. Yo creo que la WWE parece que ellos entendían que cuando D-Rock iba a coger el spot, la gente iba a estar detrás de D-Rock y se iba a quedar así. Y todo esto pasó porque el público habló y todas esas cosas y pues tuvieron que volver a la original.
Si hubiese sido la vieja guardia, entonces yo me atrevo a apostar que esto era lo que ellos querían hacer desde el principio. Y lo que hicieron fue jugar con el público, ¿sabes? Porque ellos lo que querían era consolidar a Cody como el técnico, como el que la gente quiere. Y yo creo que el plan original siempre fue hacer el swerve que hicieron.
¿Te acuerdas cuando habíamos hablado que el batón de Roman era para Cody desde un principio? Correcto. Lo que pasa es que tenía que pasar por todos esos procesos para
que lo hubiese sido la administración pasada, lo hubiesen dejado así con D-Rock.
Posiblemente. Yo como quiera, yo lo que hubiera querido era que Rock y Roman hubieran luchado, sea en este WrestleMania, en el del año pasado, para que Roman ganara y entonces no vamos a llamarlo paso de batón, sino para el resumen de Roman le ganaste a todo el mundo y Cody se hubiera visto un poquito más underdog. ¿Y qué significa eso? Y yo vuelvo y repito esto, el sueño de Cody Rhodes es ganar el campeonato, no es ganar el WrestleMania. Y esa es la parte que quizá mucha gente está confundida, la gente está relacionando sueño WrestleMania. Sí, WrestleMania es el mejor evento del año. Pero no hubiera sido malo que entonces si ibas a meter a D-Rock de cantazo, pues ponlo a ganar 30 en el Royal Rumble, no pasa trabajo, la gente se va a molestar, pero va a ser
justificable.
Sí, pero tiene más peso. Tiene más peso ganarlo en WrestleMania, porque si lo ponemos desde el punto de vista de completar la historia, por ejemplo, tú puedes
en WrestleMania
hablar
en la cherry,
sí, en WrestleMania, sí, porque claro, tú sí. Sabes, tú puedes hablar de por ejemplo, cuando Michaels ganó el campeonato por primera vez, que de Childhood Dream, que sí, esto, bla bla bla, eso. Sí, desde el punto de vista es más bien cómo tú lo presentas, ¿no?
No, y lo que pasa es que el problema aquí es cuando D-Rock empezó a abrir la boca en las entrevistas desde septiembre, de octubre, hablando y eso. Si D-Rock no hubiera estado en el mapa, pero ni por equivocación ni en nada, pues entonces pues la gente se hubiera olvidado de D-Rock. Porque vamos a ser realistas, Esto es lo que pasó con John Cena y The Rock. John Cena pierde en Miami y la historia no acaba ahí. Pasa un año entero cuando hay una revancha para que John Cena gane y termine su historia. Vamos a ponerlo de esa manera. Y yo creo que con lo de Cody, nosotros lo dijimos el año pasado cuando pasó el WrestleMania. Se acaba WrestleMania. Hablamos de que en Monday Night Raw aparece Brock Lesnar y le hace daño a Cody Rhodes y hace el programa con Cody para que Cody le gane a Brock Lesnar. Exactamente lo mismo que pasó con Cena. Cena pierde con D-Rock, tiene un programa
igualito.
Con es lo mismo. Entonces ya tú sabías de antemano que la historia iba a terminar en WrestleMania. Pero el problema es que tú metes a D-Rock, se mete ahí en el mix.
¿En
entonces,
mix?
Entonces pues como que es que esto es como que esta es la línea que iba la cosa, entonces ahora la inicio así, después hizo así, entonces pues sí, la historia está, pero siento que, mira, te lo dice que yo soy un fanático de D-Rock a muerte, ustedes lo saben, D-Rock está de más, entonces distraes la situación de Cody con su historia, entonces pues vas a crear como, pero D-Rock, pero sí esto.
Pero me gustó lo que Grayson Waller hizo, sí, en el micrófono. Me gustó como los puso ahí en exposición.
Y
como
fue muy
habló
importante.
Cody, me gustó como habló Rollins, pero más me gustó las reacciones de Austin Theory, de las provocaciones que le hizo.
Sí.
So que está interesante cómo estos dos chamacos, estando con dos caballotes de esa próxima generación, hicieron magia en el ring, y esto es algo que no se suele ver mucho.
No, de verdad que no.
No se suele ver dos tipos que tienen carisma con dos de la nueva generación. Eso no se suele ver.
Y lo que vamos, y ahora mismo Triple H ha hecho que sea tan impredecible que vaya a pasar en WrestleMania. Porque tú no sabes si Rock va a traicionar, tú no sabes si Rock va a ayudar, tú no sabes si Seth Rollins va a ayudar, si Seth Rollins va a traicionar. Porque
a fin de cuentas esa es la idea, realmente la intención es que, a pesar de que sabemos que, Cody va a completar su historia, no sabemos cómo la va a completar, porque no sabemos si Rock entonces se le vira a Roman o algo
o si
sucede.
O si Seth Rollins se le vira.
O si Seth Rollins se le vira.
Porque ahora mismo tú tienes dos situaciones. Yo no confío en Seth Rollins con Cody y yo no confío en D-Rock con Roman. O sea,
está difícil.
Eso lo hace como que
más intriga.
Sí.
Bueno, nadie sabe qué puede pasar. Todavía puede ser una pareja. Y menos cuando Rollins al final le dice: sabes que tú no estás solo, me tienes a mí para estar en tu esquina.
Sí. Vamos a ver. Y eso va a ser WrestleMania bien interesante y con las ganas de tú verlo, porque te intriga. Y eso es el excelente trabajo del Booker del año, Triple H, que se lo quitó a Tony Khan. Y no sé por qué Tony Khan es Booker del año los otros años, pero está bien. Bueno, vamos para el main event. Al semi-estelar, porque nos quedan dos luchas. El Elimination Chamber predecible de 37 minutos, cuando predeciblemente se sabía que Drew McIntyre derrotó a Bobby Lashley, Kevin Owens, LA Knight, Logan Paul y Randy Orton. Voy a empezar primero yo, y es rapidito. Esta lucha yo le voy a dar 3 quenepas, pero hay algo que me sorprendió de esta lucha.
¿Ella está en?
AJ Styles me sorprendió desde el punto de vista de que todo el mundo, y esto es algo que yo creo que mucha gente en las redes sociales o en el internet estaba hablando, porque uno estaba pensando de que iban a suceder ciertas cosas para determinar ciertas luchas en WrestleMania. Por ejemplo, todo el mundo estaba pensando que Logan Paul y LA Knight iba a pasar algo para que ellos dos tuvieran una lucha por el campeonato que nosotros lo habíamos hablado. No, eso no va a suceder. Aquí vimos que LA Knight lo más seguro va a luchar contra quién, contra AJ Styles WrestleMania. Que no es malo, realmente es una lucha, yo creo que es para AJ Styles elevar a LA Knight. Y yo creo que estos dos luchadores con experiencia en las indies y tuviendo otro tipo de lucha, yo creo que va a pasar dos cosas: o la van a partir o van a decepcionar. Aquí no va a haber un happy medium con estos dos, si ocurre. Entonces, la otra riña, que sería entonces Logan Paul y Randy Orton. Y esta lucha, sí, yo tengo unas expectativas bien altas si sucede en WrestleMania, y yo no creo que Randy Orton necesite un título del US. Pero no me molesta si gana, pero tampoco me molesta si Logan Paul gana, aunque sea por trampa, para elevar el resumen, porque Logan Paul es dinero, brother. Logan Paul está peleando. En este Elimination Chamber, este hombre peleó como si esto hubiera luchado en 15 Elimination Chamber. Loco, Logan Paul tiene el DNA de la lucha libre, pero
tiene la estamina más grande que yo he visto en mucho tiempo. ¿Tú sabes quién me recuerda? ¿Te acuerdas de Raider Edge, el oportunista?
Uh-huh. Sí.
Tiene un trasunto a él, mano, brutal. Y hay que admitir que meterse de tú a tú con Owen, con Bobby Lashley, con Orton, el mismo LA Knight, no está fácil porque todos son hombres de carretera y fuertes. Ahora hay que dársela también a Bobby Lashley, fíjate, y te lo está diciendo el crítico número uno de Bobby Lashley. Sí. Yo no soy fanático de Lashley, los muchachos lo saben, pero si hay alguien que en esta lucha me hizo pensar que si había alguien que podía parar a Drew McIntyre, era Bobby Lashley. No había nadie más creíble en esta lucha que tú dijeras. Randy Orton, al final, cuando se tiró el RKO, tú dijiste, coño, se la dieron a Orton. Pero es la única persona. Orton por el tipo de físico y cómo se ha desenvolvido desde que regresó. Pero Lashley hizo unas movidas en esta lucha espectaculares, que inclusive cuando lo eliminaron tan fácil, yo me quedé como que, wow, tan rápido lo eliminaste, yo lo hubiera dejado un poquito más. Y esa primera eliminación, con dolor en el alma, se lo hubiera dado a Owens, que es de mi favorito, pero le hubiera dado la primera eliminación a Owens, no a Bobby Lashley. Siento que Bobby Lashley trabajó muy bien en el Chamber como para hacer que la lucha fuera un poco más fuerte y más creíble de hombres grandes. Y pienso que Owens, lo que pasa es que como tiene esa vendetta personal con Logan Paul, pues ahí es donde pienso que esa parte se iba por allá. Uh-huh. Estuvo muy bueno la participación de LA Knight. Coño, hay que admitir que LA Knight quizás no es el tipo que tú quieres como campeón ahora mismo, pero es un tipo que tú estás dispuesto a ver estelarista mes tras mes en los pay-per-view hasta que le toque bailar con su salsa.
Eso es lo que pasa, pues, Omar, que, y disculpa que te interrumpí, sí, no, bajo la línea que estás diciendo, sí. Es que ahora mismo la WWE la tiene bien difícil, porque ahora tú tienes una situación que tienes varios luchadores que merecen estar en el top.
Y que todos están ahí en ese
pico. A mí, yo te voy a decir una cosa, y estoy de acuerdo contigo. Para mí, Bobby Lashley puede merecer estar en el top como sí. campeón. Lo demostró cuando se le ganó a Drew McIntyre
en WrestleMania. No, y ese rato que estuvo en el Chamber, antes de que lo sacaran, papi, eso pasti que eso a todo el mundo se los comió vivo a todos.
Papi, McIntyre, Lashley.
Y eso es otro. McIntyre. ¿Quién puñeta realmente puede comprar que McIntyre tenía chance de perder? Coño, McIntyre lució.
Se veía
superior a todo el mundo.
Imponente, y ahí va mi comentario.
Y otro, es más, tú sabes, hasta se la tengo que dar hasta G-Style interrumpiendo. Que G-Style no se veía. ¿Desde cuándo tú no veías ese G-Style rudo, salvaje, abusador? ¿Desde cuándo tú no veías ese G-Style?
Desde New Japan.
Y aquí lo vimos como si fuera el G-Style del Bullet Club.
Sí, ¿no? Y mi comentario va más, que era lo que había mencionado anteriormente. Yo no me disfruté tanto este Elimination Chamber porque por más que tú pusieras a los oponentes que pusiste, ¿sabes? Se veía a leguas que McIntyre era el que iba a ganar. Entonces, yo realmente...
Tenía el angelito arriba, toda la pelea.
No pude hacer el famoso suspension of disbelief porque muchas veces, como yo digo, o sea, tú tienes que saber escoger los oponentes de manera que yo como espectador diga,
coño. La eliminación esa de Lashley fue muy temprano. Sí. A lo mejor si hubiera durado más.
Cualquiera de... Pues fíjate, ni siquiera Lashley, porque físicamente hablando, sí, se puede ir de tú a tú.
No, pero no es nada más de físico, porque a mí Lashley con el físico no me impresiona. Es como se desenvolvió en la lucha hasta que lo eliminaron.
Sí, pero se desenvolvió bien en la lucha, pero el standing de él actualmente en la empresa no te hace pensar que este tipo lo van a mandar a luchar por el campeonato en WrestleMania. Sí, entonces. Sí. O sea, el standing de todas las personas en la lucha, tú sabías
que Logan Paul va para una historia aparte,
Owen por su parte, Randy Orton por allá, el LA Knight, y por consiguiente, ¿sabes? Por proceso de eliminación.
Ahora, ¿te sorprendió que Logan Paul regresara para castigar a Orton y así causar la pelea de Orton y él en WrestleMania?
Pues fíjate... sí me sorprendió porque yo no veía
lo yo veía más Randy eso Orton. Con Owens que con él.
Sí, yo pensé que iban a continuar la riña con Owens.
Pero me gustó porque es la única manera justificable de decir, ok, Orton va eliminado.
No, y no solamente eso, sino que yo entiendo que Orton quiere trabajar con Logan Paul y obviamente por proceso de seniority.
Lo pidió
porque pues el mismo Randy Orton ha hablado y se ha expresado muy bien sobre Logan Paul, so, entiendo que él quiere trabajar con él y pues probablemente le dijeron, ok, o sea, con él vas a trabajar. Y
papi
entonces,
quiere
pues,
trabajar contigo, lo que diga
sí,
papi.
Pero sí, le voy a dar tres quenepas simplemente por el hecho de que pues en todo momento supe que Drew McIntyre iba a ganar. Aún sabiéndolo, yo quería que por lo menos hubiese esa pizca de como en el Chamber de Mujeres que tú...
Que podía perder,
podía ganar, ¿sabes? Tú me entiendes, ¿no? Para mí no fue tan obvio en el de mujeres como en el de hombres.
Sí, que el de hombres.
Tú fanático de AJ Styles. Ver a AJ Styles introducirse en la lucha y castigar de esa manera a LA Knight. Ver ese AJ Styles agresivo, fuerte, dominante, que es el AJ Styles que a uno siempre le ha gustado.
Bueno, como dijo Gerardo, es el Style Bullet Club. Tú sabes, porque ni tan siquiera en sus tiempos de TNA no era el rudazo. Lo más rudo que fue y estaba en TNA era cuando estaba en el grupo este con Ric Flair, así que estaban todos bien vestidos y eso, pero este es un típico rudo de maldad.
El de Japón.
Y realmente no es él no es un rudo overall, es el rudo contra LA Knight por todo lo que ha pasado con ellos dos.
Sí, es como que me voy a desquitar de ti por todo lo que me has hecho, bajo las circunstancias que sean posibles.
Es así mismo como tal. Lo más cool de todo, tú sabes, de que ellos dos se conocen ya de tiempo, tú sabes. Yo no me acuerdo si ellos como tal llegaron a luchar en el pasado, pero yo sé que ellos sí de una manera u otra quizás compartieron camerino en TNA posiblemente o en algún momento como tal. So, ellos se conocen, yo entiendo que ellos pueden tener buena química si se da esta lucha.
Oye, ¿qué clase de arqueo el de Orton a Logan Paul? Logan Paul lo estaba buscando.
No,
Logan
solamente
Paul haciendo
eso.
Los gestos y de momento la cámara le quedó, cabrón.
No, a eso iba. Uh-huh. La toma de cámara fue perfecta. O sea, se la
Logan
tengo
Paul
que dar
mirando
para el
carajo.
Y vino de momento el out of nowhere, pero literal, porque fue como que la toma de cámara lo captó de esa manera.
Sí, tú no sabes de dónde
carajo vino de la nada. O sea,
y WWE ha hecho un buen trabajo eso, porque en el Go Home Edition de SmackDown pasó lo mismo, que McIntyre estaba solo de momento, solo, como que en el ring, después que todo el mundo estaba dividido, de momento sale el carajo Randy Orton a hacer el arqueo. Como... Sí, lo que sí es que cuando Randy Orton le hace el arqueo a Drew McIntyre, y después viene Logan Paul y le mete el puño a Logan Paul. Hacho, Drew McIntyre se paró como si nada, brother.
Sí,
no se tira el clásico. Tú sabes que cuando te hacen el finisher y tú estás bien jodido.
No lo vendió porque así tenía que lucir imponente ahí. Yo soy el nadie me mete las cabras aquí.
Por lo menos McIntyre puede haber disimulado y arrastrarse como hacen a veces que están bien chavos. ¿Qué pasó aquí? Por la mano.
Ya McIntyre pasó de esa etapa. Ya él no necesita hacerse. ¿Sabes? Eso es ya. Esto es.
Papi, McIntyre se levantó del arqueo como si se hubiera levantado de un body slam mal hecho, así puestecito.
Más trabajo le dio. Levantarse del side slam del side slam de Randy.
Papi,
cuando Randy le hizo el power slam, más se tardó levantándose del power slam que de eso.
Sí,
sin miedo al éxito.
Pero nada, tranquilo. Se la dejamos pasar. Esto es entretenimiento. No es que lo va a coger la pena.
Ese Logan Paul ha hecho de la manopla algo gufeado que hace tiempo no se veía.
Lo que pasa es que es la única manera. Acuérdate que para venderte a Logan Paul. Ya nosotros aceptamos y nosotros sabemos que él puede ser tan buen luchador como el mejor luchador que tiene la WWE en las habilidades, pero no hay mejor manera de tú venderlo. Es como que, bueno, como yo no soy un luchador, yo soy Logan Paul, voy a hacer algo para ganar. Como yo no me lo puedo ganar de una manera, pues
le queda cabrón, porque te pelea bien, hijo de puta, toda la lucha. Casi te limpia y por fin te metes.
Eso es genial. So, yo esta lucha le di 3 quenepas. ¿Cuánto le dieron ustedes?
3 quenepas y media.
Yo le di 3 quenepas también.
Sí. Muy bien. Bueno, pues vamos para el main event mega predecible, que obvio lo que
debió
iba a pasar.
Debió haber abierto la noche.
Yo,
el orden de esta lucha cerrando fue pésimo. Y sé por qué lo hicieron. Sí, por la historia que tú diste de ellas dos, pero real.
No, papi,
debieron haber abierto la cartelera con esta lucha.
No, claro, pero no lo iban a hacer porque el hometown hero, la campeona Rhea Ripley, tenía que ganar en su casa Australia. So, y como tal, pues...
Y de evento estelar también.
Sí. Mira, ¿sabes lo que pasa? Que el problema no es que ese evento espera, es con quien tú luchas, hermano. Y vamos a hacer...
Hubiera luchado arriba sola contra un espejo.
Pero fíjate, ahí...
Te gustó, Nia.
Por primera vez, tengo que decir... Que, y no estoy diciendo que se movió como Ricochet, pero por lo menos en términos a lo que ella nos tiene acostumbrados.
Bueno,
creo
es que está con
que
alguien
hizo,
de su tamaño, que la puede mover.
No, pero fíjate, ya ha perdido peso, porque la última vez que ella se fue de WWE, ella estaba, o sea, un poco más de lo que está ahora. Sí, ahora se mueve un poco mejor y por lo menos hizo más movida de lo que nos tiene acostumbrados.
Y se paró en una silla de ruedita, ¿sabes? Y se tiró un codazo.
Y yo no estoy diciendo que se está moviendo como Ricochet ni nada por el estilo, pero para lo que ella nos tiene acostumbrado, por lo menos hizo más movida de lo que normalmente ella hace.
Lo que pasa, Gerardo, es que cuando ella vuelve a la WWE por tercera vez, yo creo que a ella le tuvieron que haber advertido su reputación, su manera abrupta de cómo hacer sus movidas y eso, porque yo creo que esto no es un secreto, todo el mundo sabe que la reputación de ella es que ha lastimado varias luchadoras, tú sabes, porque ha sido brusca.
Entre ellas a mi Becky, que... O sea, le fastidió la nariz, ¿sabes?
Pero.
Vamos a olvidar.
Pero bueno, fue...
A Asuka también.
También.
¿A quién fue la otra? A un montón de mujeres.
El único accidente que benefició a la WWE fue el de romperle la nariz a Becky Lynch. Porque ahí fue que se...
Ahí fue que empezó lo de Demon, sí.
Yo creo que si eso no hubiera pasado, yo creo que la historia hubiera sido diferente para Becky. Yo esto te lo garantizo. Pero
veremos en WrestleMania a Becky Balboa. ¿Será Becky Balboa la que viene? Pero con no lo sé. De la historia que quieren hacer, que quieren que Stallone sea parte de WrestleMania.
Pues quién sabe, vamos a ver. Lo que sí te voy a decir que esta lucha yo le voy a dar 3 quenepas. Aunque ustedes no lo crean.
Yo le voy a dar 3 quenepas también.
Y WWE ha hecho un buen trabajo con Nia en vendértelo como una luchadora dominante.
Correcto.
Le ganas a Becky Lynch limpio. Le ganas un sinnúmero de luchadoras limpio. En cual tú dices, oh, va en serio. Y acuérdense una cosa, o sea, critiquemos a Nia Jax como todo. Nia Jax no es una Jover. Ya Nia Jax, ella tuvo un WrestleMania moment y ya ganó un campeonato.
Pues sabemos por qué.
Y yo estaba en ese WrestleMania.
Sabemos por qué, por la familia. ¿De dónde viene?
Puede ser por la familia.
Si no llega a tener ese apellido, ni el tamaño que tiene, jamás hubiera llegado ahí.
Puede ser por la familia.
Porque venimos a hablar de talento luchístico, Tamina es 1000 veces mejor que ella y Tamina es otro bacalao más.
Por ejemplo, ¿sabes? Pero si nos vamos por esa línea de pensamiento, podríamos decir que Natalia no tiene que estar donde está. O sea, y no le
el
estoy
problema de Natalia, claro. Natalia es las relaciones, lo que está pagando el tío.
No solamente eso, sino que ella hace lucir, y yo creo que Nia, en este aspecto, ella tiene esa capacidad de, pues como físicamente hablando se ve imponente, pues entonces tú la puedes vender como eso. O sea,
depende con quién lucha. Porque,
depende con quién
lucha. Con Rhea lució bien. Y con Bianca luciría bien.
Ella no es un Great Khalid, por ejemplo, que es una
plasta. No, que se puede mover. Que
no importa con quién lo ponga, se va a ver como una plasta.
Cuando digo con quién lo pone, es personas que puedan cargarla a ella. Por ejemplo, una Rhea Ripley, que la puede coger en peso, o una Bianca Belair, que es atlética y la puede coger en peso, pues una Charlotte, que es una mujer grande, tú sabes, una Raquel, mujeres grandes, con ella lucen bien por el tamaño que tienen. Porque hay que admitir, papi, cuando la cámara dio la... cuando la cámara estaba grabándolas a ellas de espalda, papi, la espalda de Rhea, Rhea tiene un físico impresionante y la espalda de Rhea es gigantesca, tú sabes. Rhea cuando la coge, Rhea se ve dominante, tú sabes. Eso es lo que hace que Rhea sea difícil para quitarle el título.
La agarró en peso, o sea, en un momento dado cuando la agarró del esquinero, la agarró en peso, o sea, se echó el peso de ella encima completo. Que realmente se vio imponente, pero a la misma vez, como digo, Nia, o sea, cumple un propósito.
Cumple el mismo propósito que cometía Umaga, que hacía este tipo de luchadores
Nosotros somos muy críticos porque, pues, obviamente ella, pero en esta vez que ha regresado, yo pienso que...
Es su mejor versión.
Es su mejor versión, ha perdido peso, se ve como que le están dando un enfoque que la favorece a ella, a diferencia de cómo la estaban presentando anteriormente. Bueno.
Tomás, ya jodió esto, me cago en Dios. ¿Quiere que cerremos esto ya?
Comparando China con botella.
Mira, cuando ni allá gana el campeonato.
Ni es igual que vestir al Tajitan Warrior de mujer y ponerle a lucharlo.
Ni a Jackson WrestleMania, en WrestleMania 34 en el 2018, la gente apoyó la historia con Alexa Bliss en cuestión de cómo fue todo y la gente lo compró.
Porque era con Alexa.
Está bien,
pero lo supieron manejar,
y esta versión de Nia Jax, porque perdió ahora mismo en Australia, ya la van a volver a poner otra vez para atrás. Ahora mismo en el
Monday Night, la pongan a subir a todos los talentos a vivir por haber que haga algo, que se gane los chavos dignos.
Mira, de hecho, más Becky Lynch tuvo el face-off con Rhea Ripley en Monday Night Raw hoy, que se está grabando lunes. Y tuvieron el que fue tremenda promo entre ellas dos,
sellaron el pacto para la pelea.
Y una vez Rhea Ripley se fue al ring y dejó a Becky Lynch sola, ¿tú sabes quién atacó otra vez y la dejó en el piso? Nia Jax. So, todavía a Nia Jax le están dando, por cierta parte, un protagonismo en este revolú como tal. So, de Nia Jax todavía podemos esperar algo si lo manejan bien. Pero sí, esta lucha fue predecible, muy buena, el público estaba envuelto y yo por eso le di 3 quenepas en este caso. Gerardo le dio 3, ¿cuánto tú le das, Omar?
Una quenepa por el trasero de Rhea, muy muy hermoso trasero de Rhea. y la mujer fuerte más sexy del mundo, Rhea.
Muy bien, del 1 al 10, ¿cuántas quenepas tú le das?
Al evento completo, fíjate, el evento completo, Vero, le estuvo bastante bueno. Esto es 7.
Yo le di 7 también, porque no hubo...
No hubo una pelea que tú dijeras, diablo, qué porquería.
O sea, no fue ahí el eventazo, pero tampoco...
Mejor que el anterior.
No hubo ni ramillete de quenepa, ni tampoco hubo 5 quenepas.
No fue mejor que el evento anterior de WWE, pero tampoco fue peor que el pasado de WWE.
Sí, no, en verdad que correcto. No. Sí. So, ya después de aquí lo que queda es WrestleMania. No hay más ningún evento. So, vamos a ahora sí.
Ah, sí, los 100 eventos de WrestleMania Weekend. WrestleMania Non-Stop Weekend. Que tú sabes que todas las empresas hacen eventos ese fin de semana.
Ah, no, pero ya no vamos a consumir
eso.
Nosotros, el año que nosotros lo hicimos, yo para mí fue demasiado estar viendo como más de...
Cabrón, eran como 20 eventos de lucha libre.
No,
demasiado, mucha lucha libre. Realmente el talento que está en la indie no es el mismo talento que estaba cuando nosotros lo hicimos. Para bien o para mal, AEW lo que ha hecho es absorber mucho del talento que sobresalía en la indie, y ahora las indies no tienen talento.
Sí, y sabes que ahora que tú dices todo eso, eso sí que ha sido un bad trip, brother. Eso sí que ha sido un bad trip. Compras Ring of Honor, jodes Ring of Honor.
Correcto. Lo conviertes en el Dark Elevation, whatever, la mierda esa que tenían, porque sí, eso es Ring of Honor ahora, el Dark.
Sí, so, vamos a ver lo que pasa en WrestleMania Weekend, que vamos a ver qué pasa en WrestleMania. Quedan como 40 días para WrestleMania, que eso ya es, ya, entonces va rápido, esos 40 días. So, vamos a ver lo que pasa.
Cody dice Rolling, harán pareja, se traicionarán, ¿qué sucederá?
No, sí, vamos a ver qué pasa. Bueno, gente, episodios como este lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. Denle a la campanita, suscríbanse. También lo pueden escuchar en el formato podcast, Apple Podcast, Spotify, en la aplicación que te dé la gana. Ya Google Podcast no está. Ahora es YouTube Music, la aplicación de YouTube Music. Ahí es que tú puedes ver todos los podcasts que a ustedes les guste, pero el de Trifulca está ahí como tal. Así que YouTube Music es donde pueden buscar nuestro podcast de Trifulca, porque ya Google Podcast no está, iHeartRadio, en fin, todo su plataforma de podcast favorito. Así que de parte de Omar, Gerardo y Alex, esto es hasta la próxima.